Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Este es el tiempo de los jueves. Cada jueves tenemos un tiempo especial donde compartimos temas que sabemos que son de gran ayuda, de gran bendición para todos ustedes. Qué gusto que nuevamente estamos aquí listos y prestos para arrancar una nueva edición de Hagámoslo Bien. Así que gracias por estar ahí acompañándonos. Mucha gente todavía escuchando la radio en el vehículo. Mejor el tiempo en cuanto al tránsito hoy en día, gracias a Dios, por las vacaciones, ¿verdad? Es abismal la diferencia. Así que, bueno, espectacular el tiempo, el clima. Damos gracias al Señor porque tenemos un lindo tiempo para desarrollar un contenido que hoy me encanta. Así que ya vamos a, en minutos, a dar a conocer un poquito de qué tema vamos a desarrollar en la tarde de hoy. Pero gracias por estar ahí. Mi nombre es Pablo Monzón. Es un placer compartir con ustedes cada jueves. Siempre decimos que este es un espacio de la Fundación Principios de Vida, ¿eh? Así que, bueno, gracias. Querido Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido también.
Buenas noches, gente linda. Buenas noches, Pablo, David, ¿cómo estamos? Qué lindo jueves. Anteayer tuvimos un intenso invierno crudo y hoy tenemos un lindo verano.
Así es el clima de Paraguay.
Qué lindo tiempo de estar acá en sintonía con ustedes. Sean todos bienvenidos. Una apuesta más de la Fundación Principios de Vida. Así que sean todos bienvenidos. Hoy tenemos invitados especiales.
Súper.
Sí, gente que amamos mucho y bueno, hoy en el reencuentro mi corazón rebosó de alegría al verlos, así que ya en breve le vamos a conocer, así que prepárense, traigan su mate, su tereré, su tortilla, su roquita, su cocido con leche, su galleta, su coquito.
Completo.
Y sintonícennos, pueden vernos en directo en la fanpage de la radio y de Matrimonios y Padres. Así que sean todos bienvenidos a esta nueva apuesta de Hagámoslo
bueno,
Bien.
Hoy tenemos la segunda parte, Enrique, de un tema que arrancamos ya el jueves pasado. Es un tema que también ya veníamos hace un tiempo con la idea de desarrollar, porque vemos que es un sector, un segmento de personas que amamos, que nos sentimos también agradecidos por lo que han hecho por nosotros. Hablamos de las personas ya mayores, ¿verdad?
Pero qué impacto tuvo el programa anterior también, ¿verdad?
Muy lindo,
mucha gente escribió con todo su testimonio. Así que escríbanos de nuevo al 0972-201-400, repito, 0972-201-400. Cuéntenos si tienen personas que ustedes están cuidando, gente todavía que ya está en la tercera edad y requieren de una atención ya más personalizada, así que cuéntenos.
Sí, ¿cómo le están? La pregunta es cómo le están honrando, ¿sí?, a aquellos que en algún momento de la vida también tuvieron tanta dedicación hacia nosotros. Uh-huh. Bueno, hoy nos toca a nosotros también honrarles a ellos, ¿verdad? Hablamos de nuestros padres, hablamos de nuestros abuelos, de las personas que ya están en la tercera edad y necesitan de un apoyo, y bueno, y ahí tenemos que estar cada uno haciendo nuestra parte, los nietos y los hijos. Así que, ¿cómo le estás honrando hoy a esa persona? Esa es la pregunta que queremos hacerte y queremos leerte. Si quieres grabar un audio, también lo podés hacer al 0972-201-400.
La edad adulta empieza a los 60, Pablo.
A los 60.
A los 60. O sea, sería el sexto piso.
Sí, ahí estamos. Qué cabo ese. Vamos camino hacia ahí.
Camino hacia ahí.
Qué lindo, Pablo. Bueno, sí. Queremos que se preparen. Hoy tenemos invitados de lujo. Ya vamos a presentarlos también. Tienen un contenido, trabajan con estas personas, hacen una impecable labor con cada uno de ellos. Ellos van a contar sus experiencias, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, quiero agradecer a nuestros oficiantes, aquellos que hacen posible, nos bendicen, nos respaldan, y gracias a ellos también podemos cada jueves estar aquí presentes para compartir contigo. Y el tema del día de hoy es un tema que gracias a las empresas que nos bendicen podemos llegar hasta ustedes. Honra a aquellos que nos cuidaron en algún momento. Así que de eso vamos a hablar en breve.
Continuamos con Hagámoslo Bien.
Bueno, seguimos aquí en Hagámoslo Bien. Hoy tenemos un tema fantástico, cuida con honra. La segunda parte, vamos a hablar un poquito acerca de los adultos mayores, la honra que le estamos dando, el cuidado que se merecen, cómo lo estamos haciendo. Así que si vos estás en esa función de cuidado, de honrar a tus padres, a tus abuelitos, nos encantaría recibir tus mensajes, ¿verdad? cómo le estás cuidando, cómo le estás honrando, qué te gusta hacer con ellos y también qué de por ahí te cansa, ¿verdad? Porque hay cosas que por ahí cansan y bueno, y uno necesita como que alguna ayuda, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué por ahí? ¿Qué necesidades hay? Yo creo que hay muchas necesidades para los abuelitos, ¿eh? Y hoy vamos a hablar también de eso. Así que, ¿cuál es la necesidad básica que tienen ellos? ¿Qué necesitan? Y compartirlo, ¿verdad? Por ahí alguien escucha y crea esa necesidad y apoya esa necesidad. ¿Por qué no, verdad? Bueno, Enrique, tenemos invitado al día de hoy. Espectacular. Hoy nos van a respaldar en toda su experiencia, van a compartir y desarrollar un contenido fantástico relacionado a Cuida con Honra hacia los adultos mayores. Está con nosotros un matrimonio, Paul y Hildy Amstutz, ¿verdad? Voy a ir presentando su currículum, me encantan los que nos pasaron. Y después ya le doy la bienvenida para que saluden. Paul nació en Estados Unidos, Hildy nació en la colonia Friesland, departamento de San Pedro, ¿verdad? Oh. Allí se enamoraron, ¿eh? Así
no,
es.
En Bolivia.
En Bolivia, Bolivia. Ahí está, ok. En Bolivia.
Cupido nos dio su flechazo
en Bolivia. En Bolivia. ¿Por qué? Porque trabajaron ahí como parte del trabajo misionero que hicieron, sí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahí se conocieron. Bueno, 48 años actualmente de matrimonio, 2 hijos, 4 nietos. Paul fue capellán también por muchos años en el hospital Kilómetro 81, capellán también empresarial por 32 años, bueno, trabajó también como copastor de la iglesia, o copastores de la iglesia La Roca por 7 años, Hildy también, Hildy es consejera en servicio voluntario menonita, capellana en un colegio y también algunas empresas, bueno, y actualmente son encargados de cuidado pastoral de adultos mayores de la comunidad alemana menonita de Asunción, ¿verdad? Ahora están jubilados, pero siguen activos en la Iglesia Concordia. Hildy dirige el programa para la tercera edad en Concordia. Así que de todo esto vamos a hablar en esta noche, sí, querido Enrique.
Sí, señor.
Bueno, ahora sí le doy la posibilidad porque salud. Bienvenido, Paul. Un placer tenerte acá.
Bien, qué gusto, qué gusto. Para mí un placer estar con ustedes. Estoy muy contento de poder conversar en forma bastante real y seria, con sus anécdotas de paso también, acerca de los desafíos de la tercera edad.
Qué lindo, che. Bueno, no sé si funciona ya la parte del... O si no, Paul, le prestamos un ratito a tu amada para que ahí también salude. Queremos escuchar a Hildy, que ella nos dé un saludo. Hay muchas mujeres que necesitan escuchar tu voz hoy, Hildy.
Sí, muy buenas tardes. Realmente es un privilegio poder estar acá y poder hablar sobre este tema tan, tan importante, que es un tema que muchas veces queremos evitar, pero es realmente un privilegio poder estar acá con ustedes hoy.
Qué bueno.
Y estamos expectantes de cómo se va a desarrollar este tema.
Bueno, ahí nomás quédate, Hilde, porque ya empezamos contigo, ¿verdad? Y después también ahí vamos turnándonos con el querido, ajá, Paul. Bueno, para nosotros es un placer tener un matrimonio que sirve juntos. Una de las cosas que amamos es ver a matrimonios sirviendo juntos, no importando la edad, ¿verdad? Que tienen, y vemos que ustedes no se jubilaron en el servicio, si bien es cierto, bien, se jubilaron y están disfrutando de alguna manera de lo que es un poquito el plano laboral, pero del servicio no se jubilaron, siguen trabajando juntos. Y eso inspira, así que yo, ajá, quiero felicitarles y agradecerles.
Gracias.
Pero también preguntarles, ¿cómo nació un poquito ese llamado de trabajar con adultos mayores? O servir con adultos mayores, ¿verdad? Bueno, el que quiera puede empezar, no hay drama por ahí.
La verdad es cuando nosotros mismos nos aproximamos a esa edad y empezamos a enfrentar los desafíos de la tercera edad. Y es una edad muy especial, así como uno tiene programas para niños, para, sí, jóvenes, para familias, también nos dimos cuenta de que en las iglesias muchas veces no tienen programas para adultos mayores. Y no fue necesariamente solamente nuestra visión como pareja, sino en conversación con los líderes de la iglesia surgió esa idea, uh-huh, de crear ese departamento, vamos a decir, de cuidado de los mayores en las iglesias. Y por unos años estuvimos en ese cargo de hacer visitas regulares a los mayores en sus hogares. Aunque por el momento no es lo que estamos haciendo, estamos enfocando más en hacer el programa mensual para mayores, okay, pero de eso vamos a hablar un poquito más tarde.
Qué bueno. Pero qué lindo que podamos tener un poquito la experiencia de ustedes sí. con relación a ese llamado en particular, ¿verdad? Bueno, querido Paul, sé que hay un contenido fantástico que vamos a desarrollar con relación a este tema de honrar a quienes ya están en una etapa de, bueno, recibir, ¿verdad? De cuidado.
Pero vos sabés que es interesante, Pablo, que uno no piensa que vamos a llegar a esa sí. edad, ¿sí?
Quería acercarle un poquito el micrófono a la querida Hildy Enrique, ahí está. Buenísimo, Bien. Ahí está. Ya está, estamos solucionados ahí el problema
Excelente.
Técnico.
Excelente. Bueno, decía que muchos no pensamos que vamos a llegar a esa edad.
Así es.
No contemplamos y todo lo que eso conlleva, todo lo que trae el entrar en la tercera edad, disminuyen las hormonas, disminuye la capacidad motriz, de un montón de cosas, ¿verdad?, que uno no tiene en cuenta, sino que uno sigue. Y el sí. que más reacio a aceptar la tercera edad, ¿quién es?
Nosotros los mayores de edad.
Nosotros los Ay. Mayores de edad, pero ¿quién más entre ambos, entre el hombre y la mujer? El hombre.
Depende un poco de cada persona, pero sí puede ser.
En un porcentaje, sí.
Le cuesta más porque se han dedicado toda su vida a...
Vamos a repetir un poquito, ¿verdad? Esa parte, querido Paul, te voy a pedir otra ayuda que vamos a compartir esto con Hildy. Sí, también puede ser. Acércate, hermano, no te preocupes y vamos a solucionar bien esa parte del audio.
Yeah.
Bueno,
okay.
pero
Estamos
sí,
bien
ahora sí, súper bien.
Sí, respondiendo un poco a tu pregunta, Ajá. Enrique. Sí, en general observamos que le cuesta un poco más a los hombres porque han dedicado toda su vida a un oficio. Todas las mañanas salían de la casa, claro. hacían su trabajo y después vuelven a la casa y de repente llega la mañana y ¿qué hago hoy? ¿No?
Sí.
Nosotras las mujeres siempre estamos ocupadas en las casas y no notamos tanto la diferencia.
Ah, mira, vos, sí. buen punto eso.
Sí, sí.
Aunque también hoy en día muchas mujeres salen a trabajar, pero la mujer pues sale a trabajar y sigue conectada a la casa. ¿Verdad?
Exactamente.
El hombre sale a trabajar y se olvidó de la casa, se conectó con el trabajo. ¿Verdad?
Sí, mismo.
Sí, las labores de la sí. casa nunca terminan, sí. ¿no? Seamos mujeres que salimos a trabajar o no.
Claro.
Así que estamos generalmente más involucradas en los quehaceres de la casa sí. y entonces no notamos tanto esa diferencia. Uh-huh.
La otra parte es de que muchas veces los varones casi su vida laboral uh-huh. es lo que le da identidad.
También. Sí.
Entonces cuando dejan de trabajar afuera es como que ya dejo de existir. Uh-huh. ¿Quién soy yo sí. ahora? Ante ese dilema personal, experimental, Paul, nosotros luchamos.
Pero vos sabés que Paul, cuando el hombre se jubila, bueno, en muchos casos, cuando el hombre se jubila, ahora entra creo. En una depresión.
Sí.
Porque piensa, ¿qué voy a hacer ahora? Como uh-huh. decía Hildy, mira, va en la yapota.
Sí, ahora voy a probar un ratito un saludo ahí, Hildy, si te escuchamos bien.
Ok, vamos a intentarlo sí. nuevamente.
Ahí está, ahí. Sí, fantástico. Estamos, ahora sí ya nos ubicamos correctamente.
Ahora,
oh,
ok,
sí.
disculpen ya. La interrupción.
Gracias,
pero...
David. Gracias, David, por.
Ahí está, ya. Solucionado. Acá se soluciona
muy
todo,
bien.
Estamos
gracias,
en vivo.
Gracias.
Acá estamos bueno, en vivo.
Bueno, ahora sí retomamos un poquito, ¿verdad?
Sí. No, decía de que para el hombre es difícil cuando se jubila, en muchos casos, porque uh-huh. entra en una depresión uh-huh. y dice, ¿qué es lo que voy a hacer ahora, verdad? Y no contempla que puede hacer muchísimas cosas todavía, ¿verdad? Porque vive enfocado en su trabajo. Eso quería mencionarte, Pablo.
Sí, bueno. Efectivamente. Y muchas personas durante sus años de vida productiva, por llamarlas así, tanto nos concentramos en el aquí y ahora, de que ni piensan en cómo voy a ocupar el tiempo libre que voy a tener.
Okay.
Y tienen que recién a esa edad comenzar a rebuscar qué es lo que realmente me gusta hacer y qué puedo hacer para un hobby, un pasatiempo.
Así mismo
sí.
es.
Sí. Bueno, sí. Hay por ejemplo preguntas que quedaron en el tintero la semana pasada y creo que es una necesidad hablar acerca de cómo cuidar, ¿verdad? Uh-huh. O sea, cómo hay mucha gente que necesita entender y saber cómo yo puedo cuidar, cómo corresponde honrar, ya sea a mis papás que están en una etapa ya de edad adulta o mis abuelos. Bueno, entonces, uh-huh. eso es un tema que vamos a comenzar a hablar un poquito acerca de cómo uh-huh. cuidar, ¿verdad? Uh-huh. Y mencionar algunos puntos claves. Y si usted oyente está del otro lado y necesita alguna que otra orientación acerca de este cuidado hacia las personas de la tercera edad, entonces, bueno, por favor, queremos recibir sus preguntas también al 0972-201-400. Ahí está, 0972-201-400, ahí está.
400.
Correcto. Buenísimo. Entonces, ¿cómo comenzamos entendiendo el cuidado, querido Paul?
Bien, yo quiero comenzar eligiendo un versículo breve sí. de la Biblia que me impactó mucho reflexionando acerca de este tema. Okay. En un momento de la vida, dice Dios a un rey, uh-huh. ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Parece muy chocante, muy okay. de frente, ¿no? Pero la orden de parte de Dios es de ordenar su casa, okay. porque va a morir. Y este es un aspecto de la vida que, como dijo Enrique antes, muchas veces no queremos encarar.
Mm-hmm. Sí. ¿No?
Parte del problema es que, como dice el refrán que he escuchado muchas veces acá en Paraguay, no hables de la muerte para que no asome, ¿no? Wow. O versiones similares, sí. ¿no? Quizás hay un ñenga que dice eso, no sé. Pero muchas veces hacemos eso con la vejez. No hablemos de la vejez tampoco. Preferimos ignorarla creyendo que así no va a llegar. Pero va a llegar.
Así mismo. Sí.
Y ya que va a llegar, tenemos que saber enfrentarlo.
Okay. Sí.
Leímos un libro por un doctor médico que dijo, en toda su práctica de medicina y su preparación, sus años de estudio, no fue enseñado a ayudar a personas a encarar la muerte. Porque para un médico, la muerte es el archienemigo de la medicina.
Sí.
¿No? Y cada vez que un paciente muere, se siente fracasado el médico. Quizás es muy extremo, pero viven en esa mentalidad.
Uh-huh.
Entonces, él tuvo que enfrentarse con la muerte indefectible de unos pacientes a pesar de todo lo que él sabía hacer.
Okay.
Y le costó. Y le hizo investigar por varios años ese tema de la tercera edad y cómo nosotros podemos encarar la realidad existencial que somos seres mortales. El resultado de su estudio es un libro con el título Ser Mortal. Y les invitamos a buscar ese libro si se interesa más en el tema, porque nos ha enriquecido y ensanchado nuestros horizontes acerca del trabajo con los de tercera edad.
Qué bueno. Ahora, me encantó el versículo, ordena
sí,
tu casa.
Ordena
¿verdad?
Tu casa. Sí.
Acá uh-huh. la gente no ordena su casa, ¿verdad? Es una realidad uh-huh. social uh-huh. también, ¿verdad? Uh-huh. La gente llega a la vejez y muchos parten y la casa quedó desordenada.
Sí.
¿En qué sentido, por
uh-huh.
ejemplo?
Uh-huh.
Hasta inclusive digo, con relación a la separación de bienes, con relación al tema de dónde, ¿cómo se llama eso? El lugar, ¿verdad? Dónde se va a hacer el sepelio,
sí.
el lugar del cementerio. Todo eso, o sea, uh-huh. no hay un orden y a veces los hijos están desesperados también ahí en esa parte, ¿verdad? De orden.
Uh-huh.
Entonces, ese punto, primer punto que tocaste, querido Paul, es, sí. es clave, ¿verdad?
Sí.
Porque llega, todo nos va a llegar a ese momento, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh.
¿Qué cosa?
Por eso tenemos que preguntarnos, ¿qué significa para mí ordenar mi casa?
Uh-huh.
Tiene muchas vicisitudes, muchos aspectos. Uh-huh. Y eso queremos tratar durante esta hora, hasta donde podamos, Dios mediante.
Buenísimo.
Sí. Haciendo más mención a lo que estabas mencionando, Pablo, hay muchas familias donde la persona adulta ordenó su vida, dejó todito, dejó la herencia para cada uno de sus hijos, dejó el sepelio, todo dejó. Pero el desorden viene después con los hijos. Y ese es un tema también que uno tiene que tratar, ¿verdad?
Uh-huh.
Es más, los psiquiatras suelen decir de que los hijos tienen que ponerse de acuerdo, porque es ahí donde hay divisiones. Sí. Después de la muerte de la persona que dejó todo en orden, uh-huh, ¿verdad? Y después hay desorden por causa de los hijos,
¿verdad? Sí. Sí, sí, adelante, Gildi.
Y justamente de ese tema nosotros queríamos hablar hoy, porque los dos puntos críticos para las riñas familiares, uh-huh, son las finanzas o la herencia o terapia intensiva.
Wow. Terapia intensiva, sí.
¿Qué todavía se hace con los padres y qué no se hace?
Sí.
Un hijo dice, no, hay que hacer todo. ¿Pero qué significa hacer todo? Y el otro dice, no, mira, papá ya vivió su vida, déjale ir en paz.
Mira, Boche, sí, ese punto.
Y realmente surgen problemas familiares muy graves enfrente de la terapia intensiva. Y nos gustó mucho el título que el doctor Carlos Vince dio, una charla que él nos dio sobre vivir con dignidad y morir con dignidad. Encarando cómo podemos encarar esta etapa de nuestra vida y hablarlo bien con nuestros hijos para que sea una etapa de paz también, teniendo en cuenta si la muerte es inevitable, y hablar el tema lo más abiertamente posible en la familia. Y esa es parte de ordenar la casa. Y hemos observado familias donde realmente, bueno, después del fallecimiento, todo realmente fue como sobre rieles, ¿no? Todo ordenado, no hubo ninguna riña, ningún desacuerdo ni nada, y todo arreglado. Y también hemos experimentado lo opuesto, que es muy doloroso, que llega hasta tal punto que los hermanos ya no se hablan por mucho tiempo. Justamente muchas veces es por el dinero. Y al pensar en este tema, estaba pensando, realmente es una forma de honrar a los padres también, de administrar las finanzas que ellos dejaron. Claro. Ellos trabajaron por esas finanzas y en forma honrada también administrar estas finanzas y no hacer peleas.
Sí. Ahora, te consulto a Gildi, cuando mencionaba un poquito esa parte de hablar y tratar de estos temas que son delicados, ¿verdad?
Sí, son delicados.
Uno tiene, la recomendación es que uno tiene que hablar con los padres en vida de esto. Si, por ejemplo, se llegan a enfermar, ¿qué se tiene que hacer? Si entre los hijos ponerse de acuerdo, terapia intensiva, o sea, a eso te referí un poquito, sí, ¿verdad? Sí. De que hablar de estos temas, de que no da gusto hablar, pero finalmente uno lo tiene que hacer, ¿verdad? Para que llegado el momento estén de acuerdo los hermanos.
Sí.
Y no peleándose en qué quiere uno y qué quiere el otro, ¿verdad?
Ahí pueden, y justamente ahí pueden acordarse o hacerse recordar cada uno, mira, esto es lo que papá quiso.
Okay.
Esto es lo que mamá quiso, ¿no? Vamos a hacer la voluntad de ellos, no de nosotros, sino de ellos. Y hay documentos. Y también sugerimos que esto se hable no cuando ya se enferman, sino de que se hable, por ejemplo, nosotros hablamos de eso con nuestros hijos. ¿No? Cuando todavía nuestra capacidad cognitiva da como para dialogar en forma respetuosa. Ajá. Y hablar las cosas. Y es también dar una ayuda a nuestros hijos.
Wow.
También pensando nosotros como mayores de edad, también pensar en nuestros hijos. ¿Cómo van a administrar lo que no solamente se trata de las finanzas, sino muchas veces cosas de valor emocional, ¿no? ¿Cómo se divide esas cosas? Uh-huh. Y tuvimos un ejemplo hermoso en nuestra iglesia, donde una pareja anciana estaba por mudarse y ellos pusieron a la salida de su casa todas las cosas de las cuales ellos querían deshacerse. Y cada visita que venía, ustedes pueden escoger cualquier cosa y pueden llevárselo. Y hasta el momento que ellos se mudaban, ya se habían deshecho de las de esos, y sabían la gente que los llevaba realmente los quería. Wow. Y era una linda forma de repartir lo que para ellos era significativo por muchos años, pero ya se daban cuenta, no, llega la etapa de la vida donde esto ya no tiene importancia. Ya deja de tener importancia.
Gilly, te quiero hacer una consulta. Sí. Estamos en ese tema de los hijos, ¿verdad? ¿Cómo se administra, bueno, parte la persona o parten ya lo... Vamos a hablar de los padres.
Sí.
Ya parten. Pero a uno de los hijos o a dos de los hijos, eso le tomó de una manera diferente a los otros hermanos y entran en depresiones y no hacen su duelo y tardan años. A ellos también se les hace un acompañamiento, a ellos también se les visita, se les habla, porque ya no están los padres y ellos siguen ahí con los y papá, y a veces recuerdan y las ropas que dejaron y huelen y que la casa y que un montón de situaciones que les recuerda todavía de sus adultos, de sus abuelos o padres que ya partieron.
Sí, lo que nos dimos cuenta cuando nosotros empezamos ese trabajo de acompañar a adultos mayores, nos dimos cuenta que los hijos de los adultos mayores también necesitan acompañamiento. Ahora, no solamente pensando después de la muerte, sino antes. No sé si sería el momento de hablar un poco de esto, de cómo cambian los roles, ¿no? Antes los padres, obviamente, eran los que tomaban las decisiones y los hijos obedecían, y ahora de repente los padres ya no tienen la capacidad de tomar ciertas decisiones. Y ahí el tema, nosotros lo llamamos la independencia versus la dependencia, o la autonomía versus la dependencia. Es un tema muy delicado. Uno realmente tiene que permitirles a ser autónomos hasta el punto que puedan, pero llega el momento donde como hijos a veces tenemos que tomar decisiones.
O sea, poner un límite. ¿Y en qué, por ejemplo, ellos pueden tener la autonomía todavía, ¿verdad? ¿O cuáles pudiesen ser algunos ejemplos relacionados un poquito a eso?
Bueno, el movimiento. Es muy importante de dejar que ellos se muevan lo máximo posible todavía en el ámbito físico, ¿no? Okay. Que ellos hagan, si todavía saben ponerse los zapatos, que ellos se pongan los zapatos.
Bueno.
Y no hacerlo por ellos.
Okay.
Porque cada ser humano tiene esa necesidad de dignidad. Y aún puedo. Porque una frase que se escucha con mucha frecuencia es: antes yo podía hacer eso y ahora ya no puedo.
Sí.
¿No? Y es enfrentar nuestras crecientes limitaciones, que es un tema muy sensible para los adultos mayores. Y para dar un ejemplo muy, muy cercano, mis padres ya fallecidos, mi papá era, toda su vida era un mecánico, buen chofer, pero llegaba a los 80 años y nadie de la familia ya no quería ir con él en el auto porque ya era peligroso.
Ah, okay.
Su forma de manejar en la ciudad ya no era responsable de parte nuestra dejarle manejar. Y bueno, se dio una situación muy interesante donde pudimos deshacernos del auto con semi-consentimiento de él y para que para sacarle de la calle, vamos a decirlo bien, bien directamente, ¿no? Pero es uno de los aspectos, especialmente para los hombres, ¿no? Wow. De dejar de manejar. Donde los hijos también ya dicen, ¿sabes qué, papá? Yo te llevo donde quieras, que quieras irte, pero ya me da miedo verte en la calle. Ya hay muchos peligros en la calle. No es fácil enfrentar ese tema, pero hay que enfrentarlo.
Sí. Justo iba a preguntar, ¿qué es lo que más le cuesta a los hombres, querido Paul, dejarla de alguna manera la independencia y convertirse en dependiente en la tercera edad? ¿Qué más le cuesta a los varones?
Yo creo que uno de los mayores desafíos es esa sensación de ser inútil. No sirvo para nada. No produzco nada, no contribuyo a algo. ¿Qué aporto yo a la vida ya?
Wow.
Y sentirse que estoy de balde, estoy sin sentido en la vida. Y eso es lo que muchas veces lleva a la depresión, sentirse de que simplemente soy una carga para mi familia.
Sí. ¿Y ahí qué los hijos pueden hacer, por ejemplo, con los padres? Si están con ese sentimiento o pensamiento, ¿verdad? ¿Qué pudiese hacer un hijo que está viviendo a su papá, que está de alguna manera con ese pensamiento que, bueno, no se siente útil, ¿verdad? Quiero pedirte que acerque un poquito más al micrófono.
Muchas veces el estructurar tu vida ayuda a las personas a volver a encontrar un sentido. Que se sabe que a tal hora voy a hacer tal cosa, ¿no? A las 1:30 de la tarde yo voy a llevar la basura, la canasta en la vereda, ¿no? Por ejemplo, esas son cosas que pueden hacer, son tareas que los de mayor edad en una familia pueden seguir haciendo.
Okay. Sí. Pero también creo que hay muchos hombres que todavía pueden hacer ciertas tareas, así de manera a arreglar, por ejemplo, cosas en la casa.
Sí.
Y se sienten útiles haciendo eso, ¿verdad?
Sí.
Y los hijos también tenemos que ser un poquito intencionales de ver qué son las cosas que papá todavía puede hacer, ¿verdad? Y acompañarles en eso. Yo creo que una de las cosas mencionó Hilly también, ¿verdad? Que le cuesta mucho a los varones. A mí yo creo que me va a costar mucho en su momento dejar de manejar, por ejemplo. Yo admito y creo que es una de las cosas que me va a costar dejar a mí, ¿verdad? Y dentro de poco me va a costar dejar también el fútbol. Yo soy muy deportista, juego, pero ya me doy cuenta que soy medio lento, Paul, ¿verdad? Y me va a costar también eso, o sea. Pero bueno, acá Enrique ya está colgando los botines.
No. Ayer justamente estuvo el partido.
Estoy hinchándolo.
Pero ¿sabes qué? Yo estoy pensando nomás en lo que ustedes están mencionando. Y sí, es así, ¿verdad? Dejar que ellos sean útiles dentro de la casa. Pero también es importante sacarle a ellos, llevarles a pasear, ¿verdad? Por ejemplo, en el grupo donde yo juego de senior, porque es 50 para arriba, varios hijos, ya muy adultos, le llevan a sus padres ahí y se mezclan con todo y están felices ellos, tienen 80, 85 y están ahí felices ellos, ¿verdad? Con los muchachos, ¿verdad?
Claro.
Entonces eso es importante también, sacarle, llevarle, que se distraigan, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Yo creo también que el día de mañana cuando mis hijos me saquen a pasear, ¿verdad? Me gustaría realmente.
¿Hilly?
Sí, justamente en cuanto a las actividades fuera de casa para los adultos mayores, también es otro tema delicado, porque cuando yo aún era bastante más joven, un adulto mayor me dijo, Hildy, tenés que tener en cuenta que con el correr de los años, no solamente la fuerza física se disminuye, sino también la fuerza emocional. Que nosotros, los adultos mayores, ya no tenemos la misma fuerza emocional como para procesar muchos eventos por día. Y entonces eso también hay que respetar. A mí me costaba entender cuando yo era todavía la más joven y quería sacar a mis padres. Y ellos decían, no, yo prefiero quedarme en casa nomás. Y casi me enojaba, ¿no? ¿Por qué no van a querer salir? Hoy en día ya ya empiezo a comprender porque ya les cuesta más procesar ciertas actividades y hay que tenerle respeto. Ajá. También.
Sí. Claro, claro. Sí.
En cuanto es lo que quieren y pueden hacer todavía.
Qué bueno.
Claro, otro ejemplo de eso es, nosotros ya nos damos cuenta de que nuestro organismo biológico prefiere cenar más temprano y más liviano. Okay. Las comidas grandes y más tardes trastornan nuestro organismo. Y nuestros padres dijeron la misma cosa. Nos invitan a un restaurante para las 8 de la noche y ellos dijeron, gracias. Si fuera más temprano, podría irme, pero a las 8 ya no.
¿Y qué horario, por ejemplo, debería de ser el horario de cena cuando los hijos le invitan a cenar a los padres, por ejemplo, ya mayores?
Merienda, cena sería.
Ya, sería mejor una berenjena.
Okay.
Sí, sí, no una cena, un asado a las 10, 11 de la noche.
O la churrasquería se le invita, pero no conviene a esa hora.
No. A esa hora ya no.
Qué notable.
Ya no conviene. Realmente ya notamos la diferencia cuando cenamos tarde. Es mejor cenar temprano.
Wow. Aquí vi, Paul, que pusiste en una de tus partes de anotaciones chistes sobre, por ejemplo, olvidarse. O sea, ¿qué se refiere un poquito a esa parte?
Gracias por la oportunidad de contar uno de mis favoritos.
Está bien.
Se cuenta de una pareja ya de ancianos que se daban cuenta de que cada vez más frecuente se olvidaban de las cosas.
Okay.
Entonces consultaron con su médico. No hay un remedio que nos puede devolver la función de... Bueno, el médico le tuvo que decir, realmente hay poco que se pueda hacer médicamente por esta situación, pero una cosa práctica que usted puede hacer es hacer listas.
Uh-huh.
Hacer listas de cosas que antes no hacía falta hacer listas, para recordarle, ¿no? Cuando alguien le dice algo, ten un papelito para anotarlo para después.
Okay.
Y bueno, la pareja volvió a la casa y dijo, bueno, tenemos que practicar lo que dijo el médico. Y una noche estaban mirando la tele y vino la pausa, no sé si era mirando medio tiempo de partido o qué sé yo, y el marido se levanta y se dirige a la cocina, ¿no? Y dice, yo me quiero hacer un sándwich.
Uh-huh.
¿No? Y la esposa dice... Y de paso, ¿no podés echarme un poco de helado? Pero anótalo. ¿Para qué voy a anotarlo? ¿Vos querés helado? No, pero lo quiero con chantilly. Por favor, anota helado con chantilly. No, helado y chantilly, ya me acuerdo. ¿No? Pero yo quería también con ese crema de chocolate encima. Y una frutilla. Anótalo, pues. No, ya me voy a acordar. Entra el marido en la cocina, se escucha bim, bam, las puertas de la cocina. Y 20 minutos más tarde, él vuelve con dos sándwiches. Y su esposa mira el sándwich y lo abre y dice, pero querido, te olvidaste el queso.
Hasta ella se olvidó.
¿Y eso?
Los dos se olvidaron. Pero qué interesante, sí. anotar todo, ¿verdad?
Anotar todo, sí. Es realmente... Sí. ¿Cuántas veces ya hemos perdido algo en la casa y ya tenemos que anotar dónde guardamos las cosas?
Wow.
Sí. Las listas realmente son muy necesarias. ¿Y
dónde está el cuaderno? ¿Dónde está anotado? ¿Dónde están guardadas las cosas?
Se pierde el cuaderno y fuiste ahí, ¿verdad?
Sí, realmente. Pero lo importante es mantener el humor.
Okay.
Por ejemplo, vos cerraste ya, ya llaveaste la puerta y me olvidé un poco. Anda a averiguar.
Claro.
Porque ya sí. Me olvidé si llavé la puerta o no, sí. ¿No? Entonces, mantener el humor, claro. En cuanto a eso, porque ya es una realidad.
En nuestra casa, promedio, 2 o 3 veces se prueba la puerta antes de dormir, sea yo o ella o hasta uno de nosotros por segunda vez.
Y sí. Eso es normal casi. O sea,
es normal, ser, es normal.
Podemos reírnos juntos de eso, es mucho más saludable que refunfuñar contra el... cónyuge.
Qué bueno. Quiero dar oportunidad para los que quieran quizás escribir, preguntar acerca un poquito el cuidado hacia los adultos mayores, lo puedan hacer al 0972-201-400. Ahora, me llegó un audio, no sé si podemos escuchar, querido David. En breve vamos a escuchar un poquito el audio que llegó, porque hay gente que está mandando mensajes, vamos a leer también ahora en breve. Pero escriba, por favor, 0972-201-400. Eso se refiere un poquito cuando dijo, querida Hildy, acerca de mantener el buen humor, seguir encontrando sentido a la vida, ¿verdad? Uh-huh. O también alguna actividad que uno pueda darle sentido a la vida, ¿verdad? Eso uh-huh. es importante en esta etapa también de cuidado en el sentido de los adultos uh-huh. mayores.
Uh-huh. Efectivamente, efectivamente.
Uh-huh. Sí. Ahora, escuchar. ¿Tenés el audio? Bueno, ahí pasamos un poquito el audio y ya respondemos esta otra consulta. Adelante.
Buenas tardes, buenas noches. Qué lindo tema están tocando, la verdad. Mi mamá falleció hace poquito, el 23 de junio. Okay. Y desde el 2020, que se le diagnosticó cáncer en el pulmón, uh-huh. ella recién en el 2024 quedó encamada, es decir, en cama, usando pañal. Tuvimos que hacerle la gastrostomía, o sea, una manguerita que va al estómago para alimentarle por ahí. Luego tuvimos que hacerle la traqueostomía este año.
Claro, son situaciones, ¿verdad?
Y la manera de despedirnos de ella, que fue más o menos ya prácticamente desde el Día del Padre, que fue un domingo. Desde ese día ya los doctores nos dijeron que no había nada que hacer. Entonces, la honra fue cuidarle todo este tiempo, ya que todos los hijos trabajamos, entonces también le pusimos cuidadoras, ¿verdad? Dos tenía ella, para los cuidados ya paliativos, claro. Y para las higienes y todo ese proceso que lleva una persona encamada. Y esa fue la honra que le hicimos a nuestra madre, ¿verdad? Estuvimos con ella hasta el último momento y esa es la paz que Dios da.
Qué lindo. Bueno, comparte un poquito una oyente acerca de la honra en la última etapa de vida, porque su mamá estaba un poquito enfermita. Bueno, y les tocó un poquito darle ese tiempo de cuidado, un último cuidado, ¿verdad? Entonces, le estoy compartiendo un poquito acá esto a nuestros invitados. Bueno, pero gracias por el audio. Hay mucha gente que está sí. También recibiendo. Agradecen porque reciben el programa. Uno, no hemos tocado todavía un programa en Hagámoslo Bien. ¿Hace cuánto estamos? Esta es la quinta temporada,
cinco años.
Y no hemos hablado todavía sobre adultos mayores.
Wow.
Así que para nosotros es una honra tenerla aquí, querido Poli Hildy también, ¿verdad?
Sí.
Bueno, el tema de la soledad en los adultos mayores, ¿cómo tocamos en ellos? ¿Cómo tratamos esa parte también, ¿verdad?
Sí,
es una parte dolorosa, tanto como para el adulto mayor, como para los hijos. Y recordando el tiempo, mi madre ya fallecida, pero yo sabiendo que ella sentía la soledad, pero yo estaba con mi familia. Tenía los hijos, los quehaceres de la casa y todo. Y es un tema para ambos.
Wow, sí.
Que nosotros nos duele ver a nuestros padres estando solos, pero nosotros no podemos vivir su soledad. Y por otro lado, quiero tocar o mencionar dos aspectos. Uno es también de cómo nosotros los adultos mayores, los padres mayores, tratamos a nuestros hijos. Uh-huh. Porque nos hemos dado cuenta de que muchos hijos viven con un sentimiento de culpabilidad, de que no están haciendo suficiente para sus padres.
Uh-huh. Sí.
Pero la realidad de la vida no les permite. Entonces nosotros como padres, adultos mayores, tenemos que también tratar de entenderles y no hacerles sentir culpable y no recibirles, por fin veniste otra vez. O ¿cuándo vas a venir otra vez? O ojalá que la próxima vez no sea tanto tiempo hasta que vuelvas.
Sí.
Entonces, he escuchado de hijos que dicen, realmente me cuesta visitar a mis padres porque lo único que hacen es quejarse.
Reclamar.
Y esto realmente es una palabra para los adultos mayores. No le hagamos tan difícil la vida a nuestros hijos, ¿no? Y justo hoy una amiga me comentó de su madre, que ya es adulta mayor, y le dice, cada vez que le visita, le dice, gracias por su visita, me alegro cada vez que ustedes vengan, y que Dios les cuide ahora en su viaje de vuelta.
Wow.
Y esto da ánimo, sí, para volver a visitarles, ¿no? Uh-huh. Y eso yo quería comunicarles también, que es también muy importante de cómo nosotros, como adultos mayores, le tratamos a los hijos.
Sí.
Y otro aspecto, también quiero mencionar que he visto o vemos ejemplos en nuestro entorno donde un señor que ya tiene más de 90 años vive todavía en su apartamento. Y dice, por fin tengo tiempo para pensar en lo esencial de la vida. Y otra es viudo, y otra viuda que dice, nunca estoy sola.
Uh-huh.
Dios siempre está conmigo. Así, tenemos ejemplos muy positivos de
bueno,
cómo uno como adulto mayor todavía puede ocupar su tiempo con cosas significativas, sea lectura bíblica o con audios, porque a veces la vista ya es un poco limitada, pero buscar actividades significativas y también pensar, ¿cómo puedo yo amar todavía a otros?
Qué bueno,
sí. ¿Cuándo comienza esa soledad, Hildy? ¿Cuándo el nido queda vacío?
Eso realmente depende mucho de la pareja. En algunas parejas, lo que se ha notado donde, por ejemplo, la esposa nunca salió a trabajar, no tenía un oficio fuera de casa, y su vida eran los hijos. Y cuando salen los hijos, entonces pasa muchas veces por una etapa, cierta etapa de depresión, porque es como que se fue el sentido de la vida.
Ajá.
No quiere decir que se queda ahí, ¿no? Ajá. Es un tiempo de adaptarse y buscar nuevas actividades, porque de repente ahora yo puedo ir a visitar mis amigas, puedo hacer tal vez más deporte o lo que sea, ¿no? Pero es una etapa de transición.
Claro. Qué bueno. Qué excelente.
Mira, quiero hacer una pregunta, se nos va el tiempo, después tenemos quizás 2 a 3 minutos para redondear.
Uh-huh.
Querido Paul o Hildy, quien quiera responder, ¿cómo medimos ese límite a veces los hijos con relación al cargarle con los nietos a los abuelos en la tercera edad?
Qué interesante.
Porque es una etapa, a veces los abuelos quieren ver a sus nietos, ¿verdad? Pero a veces también como que tendemos a exagerar un poco como padres, cargándoles la responsabilidad a ellos, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo se mide un poquito esa limitación, ¿verdad? ¿Conviene que los de tercera edad estén con los nietos o conviene que estén solitos? ¿Qué es lo que conviene en esa etapa?
Yo creo de que conviene tener cierto tiempo en intervalos regulares para que los nietos sepan que van a ir junto a Abu y Abba, ¿no? Pero encargarles todos los días en vez de tener una guardería, tiene que ser hablado bien y con sinceridad.
Okay.
De franqueza, si es que pueden y cómo les afecta su vida.
Sí.
Ahora, yo sé que hay padres en esa generación del medio que llamamos generación sandwich, que dicen, pero yo no confío en otras personas, solamente en mis padres.
Uh-huh.
¿No?
Uh-huh.
Entiendo la emoción de esto, pero que sus padres cuiden a sus hijos solamente porque no confía en nadie más, no considera la situación de vida de sus propios padres.
Okay. Y la energía que ellos aún disponen.
Ajá.
O no disponen.
Sí, claro. Es como una vez su padre nos dijo a ella, estamos tan contentos que hayan venido, pero estamos tan contentos que se van otra vez. ¿Y cómo? Había una relación abierta que permitía esa clase de chistes. Y sí, ustedes me sacan del ritmo.
Claro.
Y no nos damos cuenta.
Sí. Ese, el ritmo. Los ancianos ya dependen mucho del ritmo, del ritmo diario. Y si se interrumpe, les cuesta.
Y creo que también para los nietos es saludable saber que se van a ir a la casa de así como dijiste, ¿verdad? Cada abuelo tiene su apodo. A mí me encanta escuchar los apodos de los abuelos. ¿Cómo le dicen a ustedes sus nietos? le pusieron apodo ya. Pero ¿cómo recién dijiste?
Digamos, en nuestro caso, nosotros hablamos inglés a nuestros nietos por consenso con los padres, y entonces ellos nos llaman grandpa y grandma.
Ah, bueno, ahí está. Sí, no, en Estados Unidos la mayoría se llama así, ¿verdad? Sí. Pero acá en Paraguay es simpático, el nieto mayor a veces le pone un nombre a la abuela, ¿verdad? A los abuelos, Yeya. En el caso de mis viejos, mis padres, bueno, Yogi y Yayi, ¿verdad?
Ajá.
Y el nieto mayor le puso ese nombre, que no sabía pronunciar bien todavía, y le puso Yogi y Yayi, ¿verdad? Sí. Cada uno tiene su apodo. Sí,
yo, por ejemplo, tengo un apodo.
¿Cómo es tu?
Lo.
Lo.
Es diminutivo de abuelo, ¿no?
Ahí sabe, está, claro,
abue, no lo sabe decir, pero lo, sí. Lo. Me ve, ¡oh, lo! Me dice,
sí. Sé que alguien dice decir lo, lo, tía, hacia
parte ahora. Esa es la menor. La mayor, sí. Olivia, sí, perfectamente dice.
Qué bueno. Pero es bueno lo que ustedes dicen, ¿verdad? Tener un poquito esa limitación de saber que las fuerzas ya no son las mismas, ¿verdad?
Sí.
En esta etapa crucial. Bueno, podemos cerrar con un desafío, una conclusión relacionada a este tema en particular acerca de la tercera edad.
Sí.
¿Ok? Ahí tienen un poquito para mirar. Paul,
bien. Yo quisiera, sí, a cada uno de los que nos están escuchando en esta ocasión o después, no importa la edad que tienes, ni cuál es tu situación familiar, toma la iniciativa para abrir canales de comunicación sobre esos asuntos que son esenciales. A la luz de que somos seres mortales, hay cosas que debemos enfrentar en esta vida. Y si los padres sienten que no saben cómo abordar el tema, de repente los hijos tienen que tomar la iniciativa. Pero muchas veces los hijos están esperando a que papá o mamá aborde el tema el día que yo ya no esté con ustedes o lo que fuera. Pero aprovechen y hablen de lo que sienten, lo que se imaginan, lo que quisieran, para que estén aclaradas las cosas a tiempo. Es interesante lo que dice el rey Salomón como viejo en su libro llamado Eclesiastés en la Biblia. En una parte dice: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento.
Qué lindo.
Estas palabras nos sirven como un aliento, pero también una advertencia de que hay algo que podemos hacer mientras que tenemos energías juveniles para prepararnos para encarar la vejez, para que no tengan que pasar días en que no tengo contentamiento.
Qué lindo, ¿eh? Me encantó eso, querido Paul.
Sí, espectacular.
Hildy, ¿algo más que agregar?
Bueno, yo creo que ya está todo dicho. Realmente ha sido un privilegio y habría muchos otros temas que hablar, pero el respeto mutuo, no solamente de parte de los hijos hacia los padres, sino también de los padres hacia los hijos.
Excelente.
Igual.
Y de por ahí también agregar, solamente así como cierre final, creo que las iglesias también tienen una gran responsabilidad de crear espacios para los adultos mayores, ¿verdad?
Sí.
Exactamente, sí, eso todavía puedo agregar, que es algo que estamos haciendo en nuestra comunidad. Tenemos encuentros mensuales para los 65 plus una vez al mes, y es realmente un tiempo que ellos disfrutan, realmente disfrutan de ese tiempo, y yo creo que en las iglesias se debiera de crear más espacios para los adultos mayores.
65 plus, 70 premium y 80 la Champions League.
Oh, Platinum y... Bueno, no sé.
Pero esto es solamente en habla alemana, ¿verdad? El 65 plus. Sí. O sea, sí, que los que la colectividad de habla alemana que está escuchando pueden enterarse seguramente en Iglesia Concordia, ¿verdad?
Sí.
Sobre este programa, y bueno, y también esto está abierto a todos.
Sí.
Y se puede replicar en muchas otras comunidades, cada uno de acuerdo a su nivel o sus circunstancias.
Así es.
Sí.
De eso se trata, ¿verdad? Bueno,
qué programa.
Espectacular,
qué
me encantó.
Programa.
Sí, agradecido de corazón, querido.
Gracias,
Paul, Hildy también.
Gracias,
sí.
Hildy, realmente.
Con mucho gusto, gracias a ustedes.
Yo aprendí muchas cosas nuevas hoy, sí.
Bueno, tenemos que cerrar, queridos, agradecerles, sí. También avisarles que tenemos cursos para matrimonios que están arrancando en el mes de agosto, los días miércoles y también jueves arrancan cursos de matrimonios para toda la vida, cursos de uno para novios también los días lunes y sábados arrancan en en julio arrancan los días ya lunes para parejas de novios. Y tenemos una linda actividad para matrimonios el primer sábado de agosto, sábado 1 de agosto. En el Hotel Excelsior es una merienda que vamos a compartir con matrimonios sobre el tema y vamos a desarrollar un contenido ahí de 15, 30, 20 horas sobre el tema de la intimidad en el matrimonio. Así que eso está abierto. Buenísimo. Toda esa información la va a encontrar en la Fundación Principios de Vida, en las redes sociales. Bueno, gracias querido Enrique, audiencia también.
Pablo, David, Hildy, Paul, así es. Excelente el programa, así que sean todos, ámense este fin de semana, la próxima semana tenemos lluvia intensa, dicen los pronósticos, así que bueno, abríguense, ámense, pasen en familia. ¿Sí?
Cerramos, cerramos. Dios te bendiga, muchas gracias.